Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Mantener una buena salud es la mejor inversión que todos podemos hacer y es por eso que hoy en Clínica Abierta, ustedes hoy como cada martes, jueves y viernes. Bienvenidos sean todos a esta edición de Clínica Abierta. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares y esparcir salud integral para poder disfrutar la vida como cada día. En especial queremos saludar a aquellos amigos que viven en Panamá. Allí nos escuchan a través de 3 emisoras radiales, la Super TNT 90.1 FM, también a través de Radio La Voz de la Esperanza 1560 AM y a través de Visión Global Radio 90.1 y 97.7 FM. Para ustedes un fuerte abrazo de parte nuestra aquí en San Juan de Puerto Rico, en el Caribe. Y quisiéramos saber en este día cómo se encuentra nuestro amigo colaborador, el doctor Elmo Rodríguez Sosa. ¿Cómo está?
Gracias a Dios, muy bien. Hey, Alicia, ¿cómo se encuentra?
Pues estamos bien, disfrutando de la temporada.
Claro, sabemos que hay un ambiente muy agradable acá en el hemisferio norte. Tenemos esos aires navideños muy sabrosos que se disfrutan y hacen que las cosas se sientan diferentes. Pero también tenemos buenos amigos, muchos amigos que en esta hora también hacen que el ambiente en Clínica Abierta se sienta diferente. Así que usted es muy importante para nosotros y le agradecemos esa sintonía que nos brinda.
Así es, doctor, y rápidamente vamos a compartir con nuestros amigos los números telefónicos donde ustedes pueden llamar. Recuerde que si usted vive en Puerto Rico, debe marcar el 787-303-0101. Para llamadas internacionales tiene siempre dos números telefónicos a llamar. El primero es 787-282-5990 y 787-763-7100. Si reside en los Estados Unidos, el número telefónico es diferente. Debe marcar el 1-866-920-9765. Recuerde que nosotros podemos también tener presencia en las redes y plataformas sociales, tanto en Facebook como en YouTube. Así que usted puede bien compartir salud con más personas para que puedan disfrutar tanto como usted. Bien, y para empezar esta edición, vamos a escuchar el pensamiento saludable para el día de hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
La salud es un gran tesoro. Es la más rica posesión que los mortales tienen. Si se adquiere riqueza, honor o conocimiento a costa de la salud, se está pagando un precio muy alto. Ninguno de esos logros puede dar felicidad si se carece de salud. Abusar de la salud que Dios nos ha dado es un pecado terrible, porque cada vez que abusamos de ella, nos incapacitamos para hacerle frente a la vida aunque hayamos obtenido una educación esmerada. ¿Cómo usted enfrenta la vida? ¿La enfrenta enfermo o la enfrenta saludable? ¿Saben que hay personas que envejecen precozmente? Hay personas que aceleran el movimiento de las manecillas del reloj por su estilo de vida. Algunos piensan que la juventud es eterna, que nunca se les va a acabar, que siempre van a estar jóvenes y con la misma fuerza y disposición. Pero en realidad el reloj no miente. Lamentablemente, muchas personas, por su estilo de vida, por el uso del alcohol, el tabaco, las drogas, acostarse tarde, comer cosas que aceleran el envejecimiento de sus arterias, van poco a poco facilitando que ese sistema circulatorio se vaya envejeciendo y desarrollan placas de ateroma, endurecimiento, a tal grado que ya, aunque sean personas de 45 años, tienen tanta cantidad de placas de ateroma que la hipertensión arterial y otras situaciones se desarrollan, sin que necesariamente fuera el momento en que eso ocurriera. Todos piensan que a causa de la vejez usted tiene que estar enfermo. No es así. Usted puede, por la gracia de Dios, adoptando hábitos que sean correctos, evitar ese deterioro y el desarrollo de una vejez precoz. Piénselo. Todo está en que usted aplique los sanos principios de la salud, que los viva y que pueda disfrutar de buena salud. Que el Señor le ayude, que usted pueda desarrollar hábitos que sean consecuentes con lo que Dios espera de usted. Él desea que usted le rinda un buen servicio, un servicio de amor, un servicio saludable, porque Él le ha concedido la vida y todas las oportunidades para que usted así pueda vivir. Que el Señor le bendiga.
Gracias, doctor, por ese pensamiento saludable. Y ya nuestros amigos están más que listos. El primer turno le pertenece a señora Santiago. ¿Está en línea?
Sí, estoy en línea.
Sí, adelante con la consulta. El doctor le escucha.
Sí, muy buenos días. Mi problema es que tengo que hacer una neuropatía muy fuerte. No soy diabética. Fue por unas caídas que me di. Tengo la columna, tengo escoliosis y tengo mala circulación. Y me despiertan unas descargas en las piernas horribles que me suben y me suben por el cuerpo y me llegan a la cabeza. Y a ver si hay algún suplemento, alguna crema, algún té que pueda aliviarme esto, mayormente para a la hora de acostarme. Y eso me despierta cada hora, cada dos horas. No duermo bien y es un problema serio. Gracias, que el Señor le continúe bendiciendo.
Muchas gracias, señora Santiago. Mire, esta situación entiendo que podemos atacarla o enfrentarla desde varios ángulos. Primero, vamos a hacer algo muy sencillo. Una vez usted finalice de desayunar, de almorzar y de cenar, después de cada comida, usted va a ponerse en pie y va a salir a su patio, ahí, cerquitita, no tiene que ir lejos. Y va a ir al patio y con mucho cuidado va a seleccionar la zona más llana que haya, que no haya algún desnivel o algún tipo de tropiezo que le pueda impedir a usted caminar. Y va a caminar a su paso, a su velocidad, según usted pueda, a tolerancia. Lo va a hacer durante unos 15 minutos. 15 minutos después del desayuno, 15 minutos después del almuerzo y 15 minutos después de la cena. Esto va a facilitar que pueda haber una mejor circulación. Al haber una mejor circulación, los nervios del cuerpo van a recibir también una mejor nutrición y va a facilitar que esos nervios funcionen bien. Claro, vamos a darle una ayuda extra. Usted va a solicitarle a algún familiar que le pueda conseguir alguna tableta del complejo B. El complejo B contiene todas las vitaminas B. Tiene vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B9 y B12. Todas ellas son parte de esa familia que se llama complejo B. Y diariamente usted va a usar una sola tableta de complejo B. Esto va a ayudar para que los nervios, al usted tener una mejor circulación por estar yendo a caminar 15 minutos después de cada comida, va a facilitar que se distribuya esa vitamina, que los nervios se puedan nutrir y que usted pueda tener la mejoría que está buscando de todo su cuerpo, especialmente porque necesitamos tener una buena circulación que nutra adecuadamente esos nervios. Está facilito. Solamente pídale a alguien que la ayude, que si es necesario y la tienen que acompañar para que usted se sostenga de esa persona o ella le asista, evitando que usted vaya a tener una caída, hágalo. Eso va a ser de mucha ayuda para usted y notará cómo en poco tiempo, yo le aseguro que en menos de 10 días usted va a tener una mejoría increíble, tan solo porque está haciendo ese tipo de actividad.
Muy bien, y el próximo turno a Iris, ella nos llama desde Aguadillas, Puerto Rico. Adelante, Iris, con su consulta.
Buenos días, Dios le bendiga.
Gracias, igualmente, llamo, bienvenida.
Yo llamo para ver si me pueden dar algo natural para la circulación de las piernas y los pies, pues tengo el nervio bajo de la espalda como inflamado y toda esa zona hasta la punta de los pies me da calambre. Y quisiera algo para la circulación y que me ayude a la fascitis plantar, que todo ese sistema lo tiene inflamado. A ver cómo usted me puede dar natural. Dios le bendiga y le escucho por la radio.
Bueno, recuerde que tenemos tres tipos de circulación: la arterial, la venosa y la linfática. Las tres, escuche bien, se benefician cuando usted sale a caminar. Usted debe hacer caminatas cortas. En su caso, yo le recomendaría que cada hora usted saliera a caminar 5, no más de 10 minutos. Cada hora, en lugar de estar sentada en su casa, usted puede descansar, pero no va a estar todo el tiempo sentada. Va a abrir, aunque sea el portón de enfrente, y en el lugar más llano, más seguro para usted, del cual usted pueda estar cierta que si a usted le pasa cualquier cosa, alguien la está mirando, usted puede entonces caminar frente a su hogar. Ahí cada hora lo va a hacer 5 o 10 minutos. Esos tres tipos de circulación se benefician, la circulación venosa, la arterial y la linfática, por el movimiento muscular. Mientras estemos quietos, sentados, no vamos a tener ese beneficio. Usted notará que hay una gran ayuda en ese aspecto. Claro, la circulación, para poder ser más eficiente, necesita estar fluida. Y esa circulación fluida depende de que nuestra sangre no esté espesa. Asegúrese en saber cómo está su nivel de glucosa. La glucosa espesa la sangre. ¿Cómo está su nivel de colesterol? El colesterol espesa la sangre. ¿Cómo está su nivel de triglicéridos? Los triglicéridos espesan la sangre. O sea que saber el resultado de esos parámetros, de cómo están la función de cada una de esas sustancias que circulan normalmente en su cuerpo, resulta algo esencial. Además de eso, recuerde que tomar agua. Si usted no tiene algún impedimento por algún motivo de situación renal o cardíaca, resulta factible que usted se asegure en ingerir más o menos de 2.5 a 3 litros de agua por día. Si no tiene alguna afección que sea renal, alguna insuficiencia renal o algún problema de, digamos, insuficiencia cardíaca. Si eso no existe en usted y usted no le han prohibido tomar agua, asegúrese en tomar de 2.5 a 3 litros de agua cada día. Esto facilita que la sangre fluya más fácilmente, que no esté tan espesa. Pero recuerde saber primero cómo está la cifra de su azúcar en sangre, del colesterol y los triglicéridos. Eso va a ayudar para que la sangre pueda circular más fácil, para que usted se pueda sentir más enérgica, pero tiene que salir a caminar de 5 a 10 minutos cada hora, cada hora, cada hora. ¿Ah, que hay sol? Sí, va a haber sol. Usted se pone una gorra, un sombrerito y va a salir ahí enfrente de su casa. Si necesita un bastón, un andador o alguna persona que la acompañe, hágalo. Eso va a ayudar para que usted en poco tiempo, espero que en menos de 10 días, ya usted pueda tener una mejoría sustancial de su problema. Así que anímese. No permita que esta situación siga empeorando cuando usted tiene en su oportunidad la ocasión de lograr detenerla y mejorarla.
Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa, así que le pedimos que no se nos retiren porque en breve regresamos.
El ejercicio sin duda es muy importante. Es tan importante que la hermana de Huay lo menciona en El Camino a Cristo, página 80, que el ejercicio es la condición misma de la vida. Existen tres teorías fundamentales sobre el efecto que tiene el ejercicio en el cerebro. La primera teoría neurocientífica nos explica cómo al hacer ejercicio la vasculatura cerebral se incrementa y aumenta la oxigenación en áreas muy específicas, en áreas fundamentalmente del razonamiento, y estas nos ayudan a nosotros mejorar nuestro funcionamiento físico, social y cognitivo, así como el intelectual. El ejercicio disminuye las hormonas que afectan durante el estrés. Al disminuir esto, el ejercicio tiene un cambio positivo y disminuye esos efectos neurodegenerativos en el cerebro. El ejercicio aumenta la liberación de neurotrofinas en el cerebro. Dentro de estas, el factor neurotrófico derivado del cerebro, el cual es como el alimento del cerebro, es el que ayuda a la regeneración celular, a la programación y a darle mantenimiento a estas células neuronales. Entonces, el factor neurotrófico derivado del cerebro es muy importante y el ejercicio es la fuente principal para su producción o liberación. Como hemos visto, el ejercicio tiene muchos efectos positivos en nuestro cuerpo. Yo te invito a que hagas ejercicio de manera regular, 4 o 5 veces por semana, de 20 a 30 minutos al día. Recuerda que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos honrar a nuestro Dios cuidando nuestro cuerpo.
La salud no tiene precio, pero tiene costo. Es tu responsabilidad cuidarla.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Hemos regresado a Clínica Abierta recordándoles que hoy ustedes pueden plantear cualquier pregunta de salud, no importa el tema. Les recordamos a los amigos que viven en Centro, Suramérica, que los teléfonos que brindamos son totalmente libres de costo, así que usted hace bien en aprovechar esta oportunidad con más personas para que también tengan y disfruten de salud. Y ha llegado el turno de atender a nuestra amiga Irene. Ella se comunica desde Guatemala. Adelante, Irene.
Sí, buen día. La pregunta es si yo, la verdad, me baño todos los días, incluyendo el cabello. Pero a mí me aconseja que no es bueno lavarse el cabello todos los días. Mi cabello lo tengo delgado y lo tengo así, no grasoso ni tampoco tengo casta. Pero a mí me dicen que por lo que tengo el cabello delgado no debo lavarlo todos los días. No sé qué me aconseja. Y tengo una pregunta, fíjate que yo tengo un montón de conocidas, pero no pueden comunicarse a su programa, no sé qué posibilidades hay de que hago dos preguntas y al mismo tiempo tiene que ser solo uno. Gracias, muy amable.
Muchas gracias. Mire, esta situación del lavado del cabello depende de la persona. Hay personas que diariamente, tal vez por su actividad glandular, cada uno de nuestros cabellos, el folículo piloso, tiene asociada glándulas de sebo, glándulas de grasa. Y esa grasa se vierte directamente a ese poro de donde sale el cabello y ayuda para que el cabello pues se vea más lustroso, se vea sedoso, y se vea saludable. Pero hay personas que producen mucho. Y al producir bastante grasa, las personas notan que el sucio se les pega más al cabello. Y esto pues les hace sentir incómodas y notan que se acomoda diferente. Hay personas que lo que hacen es lavarse el cabello diariamente por esa razón. Les molesta tenerlo así. Pero si usted no produce tanto sebo, puede usted lavarlo cada 2 o 3 días. Todo depende de cuán rápidamente usted observe que su cabello se ensucia o se le nota que ya se le dificulta porque usted dice, ya tengo el cabello bastante sucio. Hay personas que incluso hasta una vez a la semana, porque casi no producen alguna cantidad de sebo y tienen el pelo muy reseco, y estar lavándose el cabello diariamente les resulta difícil. Todo depende también del tipo de champú y el enjuague que usted compre. Si usted tiene un cabello reseco y se lo quiere lavar diariamente, porque eso usted entiende que debe ser así, puede usar ese tipo de champú y enjuague que tiene vitamina E. Eso le ayuda mucho. Si usted es una persona que tiene otras condiciones, que no tiene la necesidad de lavarse el cabello diariamente y lo puede hacer un día sí, un día no, pues algunas personas utilizan un champú y un enjuague en base a sábila. Otros, de acuerdo al cabello, porque otro dice, a mí se me cae mucho, voy a utilizar el champú y el enjuague de jojoba. Se puso muy de moda utilizar ese producto. También hay otras personas que si sienten que tienen un poquito de seborrea, un poco de caspa, y quieren utilizar el champú y el enjuague de melaleuca, el tea tree oil, también así lo hacen. Pero todo depende en realidad de, por un lado, el hábito que usted tenga, y por otro lado, la calidad de la grasa que usted produzca. Y claro, si usted diariamente, si su trabajo requiere trabajar, digamos, como un albañil, un constructor, un agricultor, pues por supuesto, ellos deben lavar su cabello diariamente, porque junto con estas glándulas que producen sebo, pues están las glándulas de sudor, y tenemos glándulas de sudor también en el cuero cabelludo. Así que esto es parte de la higiene. Pero depende de eso. Si usted es una persona que está totalmente quieta en su casa y tiene el cabello reseco y se siente cómodo lavándolo un día sí, un día no, un día sí, 2 días no, pues lo puede hacer. No hay una ley escrita que diga cuántas veces a la semana usted se tiene que lavar. Depende de eso, su actividad física, la calidad de, digamos, de cuero cabelludo que usted tenga, si tiene o no la producción de mucha cantidad de sebo en el cabello, y el tipo de champú también que usted consiga. Y eso prácticamente va a ser una combinación para que usted se sienta cómoda y se sienta que está debidamente en los parámetros de la higiene, teniendo un cuero cabelludo saludable.
Vamos a atender entonces a Antonia desde Caguas, Puerto Rico. Adelante, Antonia, con su pregunta.
Buenas tardes, doctor, y a ti. Es una pregunta respecto a los anuncios en la televisión, que utilizan unos medicamentos que ayudan a que los hombres no vayan constantemente a orinar al baño. Yo quiero saber qué componentes tienen esos medicamentos que impiden, ¿verdad?, que vaya constantemente al baño. Esos componentes que son supuestamente, ¿verdad?, naturales. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias. Mire, si usted fuera tan amable y pudiera averiguar el nombre de esos productos, yo podría buscar aparte cuáles son los ingredientes que contienen. Esto sería de mucha ayuda para poder decirle cuál sería la efectividad de los mismos. Así que si usted nos puede proveer el nombre, sería para nosotros una gran oportunidad para poder ayudarla.
Bueno, podemos escuchar a la amiga Santa, que se comunica desde la República Dominicana. Adelante, Santa, con su pregunta y consulta.
Mi pregunta es, ¿qué es la leucoaridosis y con qué eso se puede combatir?
¿Me escuchó? No le escuché. Si me hace el favor, lo repite. ¿Qué es la?
Leucoaridosis.
Oiga, tendría que darme oportunidad para buscarlo, porque en realidad no sé a qué corresponde. Tendría que buscar información para poder responderle.
Amigos, aprovechamos y agradecemos hasta ahora todas las consultas. Aún quedan turnos disponibles, pero tenemos que hacer nuestra segunda pausa. Así que les pedimos que no se nos retiren porque luego de ella regresamos para escucharles y que ustedes tengan salud. Ya volvemos.
Para tener perfecta salud, nuestros corazones deben estar llenos de esperanza, amor y alegría.
La violencia intrafamiliar es un problema social y de salud pública que vive en nuestra sociedad más de lo que uno imagina. Muchas familias sufren de este mal.
Los más grandes se aprovechan de los pequeños para ejercer dominación, opresión o sometimiento.
La violencia se reproduce de una persona a otra. Es por eso que si tenemos un padre o madre violenta en casa, probablemente tendremos un hijo o hija violento en la escuela, por ejemplo.
La violencia física es la forma más clara de maltrato. Una es el contacto directo con el cuerpo mediante patadas, empujones, pellizcos, tirones de cabello, golpes, cualquier tipo de contacto físico no deseado. Y la otra manera es limitar sus movimientos, encerrando a la persona y hasta provocándole lesiones con armas de fuego u otras.
La violencia puede causar la muerte.
La violencia psicológica o emocional está vinculada a degradar o controlar acciones, creencias y decisiones de una persona por medio de amenazas, críticas, descalificaciones, chantajes, humillaciones o burlas.
Los celos, la posesividad y la manipulación también son un tipo de violencia.
Obligar a alguien a ser tocado, tener relaciones sexuales cuando no se desea, eso es violencia sexual.
Presionar para ver fotografías o videos pornográficos, obligar a que se use o no se use un método anticonceptivo, también es violencia.
La violencia económica es cuando el dinero se utiliza como forma de chantaje. Suele expresarse en actuaciones como esconder o quitar el dinero, no ser sinceros en las cuentas que se manejan, también destruir documentos personales, controlar los gastos y no pagar pensiones alimenticias.
Según la OMS, el porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años que han sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida se sitúa entre el 15% y el 71%. Comúnmente las mujeres sufren violencia por parte de su pareja. El 30% de mujeres de América Latina y el Caribe han vivido violencia sexual o física.
¿Pero cómo evitamos la violencia en casa, en la escuela o en nuestros lugares de trabajo?
Fomentar desde pequeños el desarrollo de relaciones sanas, estimulantes, saludables entre padres e hijos. Propiciar estilos de comunicación generando mayor independencia, respeto, comprensión mutua y relaciones sociales saludables. Fortalecer la unión entre la familia y la escuela, consideradas las principales fuentes de desarrollo de la personalidad del niño.
Trabajar con los más pequeños en el manejo de su ira y las emociones es muy importante.
Pero, ¿qué hacer si soy víctima de violencia?
Debes acudir por ayuda inmediatamente llamando al 911. Puedes denunciar en la fiscalía o en la unidad especializada en violencia contra la mujer y la familia.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo siempre unidos. De la verdad, en la testificación de la verdad.
Clínica Abierta.
Ya hemos regresado a Clínica Abierta, hoy escuchando sus preguntas y consultas, y el doctor desea hacer una aclaración para la amiga Santa.
Buscamos información respecto a ese término leucoaraiosis, y buscando esta información, en realidad es un término que se aplica a unos cambios anormales que se producen en la materia blanca en el cerebro. Ustedes saben que tenemos materia gris que queda básicamente en la corteza, donde están los cuerpos de las neuronas. Pero más hacia adentro del cerebro, hacia el centro, tenemos la zona donde están las prolongaciones de esos cuerpos neuronales, los axones. Y a esta área se le llama la materia blanca. Esa materia blanca está diseminada básicamente en todo lo que podría llamarse la zona central, subcortical, por debajo de la corteza del cerebro. Y hay una zona que está directamente a los lados de las paredes de los ventrículos. Además del corazón, tenemos ventrículos en el cerebro. Son unas cavidades especiales donde hay líquido cefalorraquídeo, líquido que circula internamente. Y en esas paredes más cercanas a esos ventrículos se desarrolla este tipo de cambio anormal en esa región que está compuesta por materia blanca. Y este tipo de anormalidad se debe más bien a cambios, entre ellos vasculares. Por ejemplo, esas personas que padecen de hipertensión arterial, las personas que fuman, las personas que han sufrido pequeños microinfartos en el cerebro, que pueden afectar esta zona, son algunas de las personas que van a tener este problema, además de las personas que padecen diabetes, de aquellas que padecen de una condición donde se eleva la cisteína. Esta es uno de los marcadores que más se utilizan en el aspecto cardiovascular para saber cuán envejecidas se están poniendo nuestras arterias, y también aquellas personas que padecen de enfermedades cardíacas. Note que en general todos ellos son factores que tienen que ver con el sistema cardiovascular, porque cuando usted fuma, usted hace que se inflame el interior de sus arterias, el endotelio, y se comienza a envejecer porque facilita el desarrollo de la placa de ateroma. Cuando usted tiene hipertensión arterial, ese endotelio también se afecta. Todo lo que pueda afectar el endotelio de la vasculatura arterial va a impedir que haya un buen flujo de oxígeno y nutrientes llegando a estas áreas. Estas son áreas que están vivas, aunque ahí lo que tenemos son prácticamente las prolongaciones, los axones. Esos axones tienen a su alrededor células vivas, células que facilitan, por ejemplo, la conducción saltatoria de nuestros mensajes eléctricos que tienen las neuronas. Se llaman las células de Schwann. Añádale a eso las células gliales, los astrocitos, por ejemplo. La glía en sí, células que son muy importantes para ayudar a sostener y a facilitar que se nutran, pero también salgan de nuestras neuronas aquellas sustancias que ya no son útiles ni son importantes y que no se deben acumular. Son células que ayudan para que no se inflame el tejido nervioso central. Y cuando no hay una buena circulación porque usted es hipertenso, porque usted fuma, porque usted padece del corazón, porque usted es diabético, ya sabe cómo a los diabéticos se les afecta la circulación arterial, porque usted tiene elevada la homocisteína. Y esto pues va a ayudar para que poco a poco, según se sufre estos trastornos dentro de esas pequeñas arterias, se va a desarrollar un proceso donde se va a dificultar la circulación arterial, se dificulta la llegada de oxígeno, de nutrientes. Por lo tanto, esa zona que contiene células vivas se va a ir afectando. Y esto se observa especialmente en las imágenes que se hacen del cerebro, digamos una imagen de resonancia magnética. Se va a ver como un área blanquecina. Leuco, de ahí sale la palabra, blanco. Leuco, en este caso dijimos que la palabra es leucoaraiosis. Así que este tipo de cambio, que dijimos que es un cambio anormal en la apariencia dentro de la materia blanca, obedece a cambios vasculares arteriales. Cuide su circulación. Si usted fuma, deje de fumar. Si padece hipertensión arterial, contrólela. Si tiene trastornos en su circulación arterial, permita que esta circulación pueda mejorar. Si tiene la homocisteína alta, hay que reducirla. Si tiene el nivel de glucosa alto, hay que controlarlo. Porque si no se hace ese control adecuado, este tipo de cambios anormales se sigue desarrollando.
Desde los Estados Unidos nos llama una amiga anónima y la atendemos. Adelante, anónima, con su consulta.
Muy buenos días, bendiciones, feliz Navidad. Estoy llamando porque mi hija tiene 10 añitos, tiene mucho vello debajo de las axilas. ¿A qué edad se debe remover ese vello? Y también, ¿cómo se debe remover ese vello, ya que es la primera vez? ¿Con una rasuradora, con unas tijeritas? Muchísimas gracias, los escucho por la radio. Bendiciones.
Bueno, este tipo de situación básicamente lo que nos indica es que el periodo hormonal de ella, su actividad hormonal, ha iniciado. Y en ese aspecto, la actividad hormonal va a seguir facilitando que estas áreas de vello axilar se sigan desarrollando. Yo le diría que debe estar, me imagino, el desarrollo debe ser muy bajito, no debe ser algo abundante. Más bien, el asunto entiendo que es por situaciones estéticas. Pero este tipo de situación, básicamente lo que está diciendo es que el desarrollo va bastante acelerado, porque en esa edad no debiera ser así, ¿verdad? Debiera haberse iniciado esos cambios mucho más adelante, no tan cerca a los 10 años. Y este tipo de situación, pues todo depende de usted. Si usted desea rasurar esa zona, ya sabe que como quiera va a tener que seguir haciéndolo cada cierto tiempo. No creo que sea apropiado andar en procesos de depilación y cosas así, porque pues no está una niña, ¿verdad?, tan pequeña que iniciar en ese proceso así. Si ella usa sus manguitas, digamos, que le cubra el área de los hombros y no le molesta, pues básicamente ella puede estar así sin tener que recurrir a estos procedimientos. Pero entiendo que ya es algo más bien personal. Pero lo más sencillo que puede hacer, en caso de que le crezcan muy abundante, de que le crezcan muy rápido y que estén muy largos, es el asunto de la rasurada. Y esto, pues, use una rasuradora que esté, digamos, nueva, buena, que la niña ahí pueda utilizar un poquito de jabón. Puede usar, hay algunas que para evitar lacerarse en esa zona, lo que voy a decir a veces suena raro, pero escuche bien, puede untarse aceite. Una vez se unta aceite en esa zona, puede entonces rasurarse, pero tiene que preparar agua jabonosa. Un tipo de envase donde haya agua caliente con bastante jabón, de tal manera que usted introduzca la rasuradora ahí, tenga ese tipo de beneficio para que una vez rasure, pues se haga más fácil ese proceso y se impida que haya una irritación, porque todo también depende de en qué dirección crece el vello en esa zona. Y en ocasiones al poder rasurar en una dirección que sea equivocada, irrita esa área y se comienza a desarrollar algunos abscesos y molestias. Entonces, rasurar untando primero en seco aceite, pero teniendo una taza o un envase que tenga agua tibia con bastante jabón, puede ayudar para que la rasurada sea más fácil. En la historia he visto cómo en algunas civilizaciones antiguas utilizaban, por ejemplo, la miel y otros productos para eliminar el vello de diversas áreas. Pero no recuerdo los procedimientos para hacerlo. Lo más sencillo, si usted lo quiere hacer, es el uso de ese procedimiento. Y todo depende, pues, de usted. Es algo que es muy personal. Si ella va a estar usando camisetas que sean de manga corta, que no le gusta que se le vea el vellito ahí, pues ya es una situación muy personal.
Desde Mayagüez, Puerto Rico, se comunica el amigo Gilberto. Lo escuchamos.
Sí, buenas tardes. Saludos.
Saludos, bienvenido.
Gracias por ese programa. Es que yo soy vegetariano por 25 años, pero ya pasé la curva de los 80. Me diagnosticaron piedra en la vesícula de 1.5. A ver si el médico tiene algún alguna recomendación que me pueda
no
hacer.
No se retire, 1.5 centímetros o milímetros.
Centímetros, ah, perdón, centímetros.
Centímetros, cómo no, muchas gracias.
Gracias a usted, doctor.
Esa situación, ya ese cálculo está muy grande. Ese es un cálculo que ya excede la media pulgada. Es muy difícil que usted pueda expulsar ese cálculo. Si ese cálculo está alojado, digamos, en el fondo de la vesícula, que no está obstruyendo el conducto, si las paredes de la vesícula no están inflamadas, si no hay un proceso de colecistitis, entonces no le duele a usted cuando consume alimentos y solamente fue por un hallazgo fortuito. Le hicieron un ultrasonido, un sonograma abdominal o una radiografía y salió. Pero usted ni siquiera sabía que la tenía, no le dolía, no le molestaba, no tiene eso inflamado. Pues hay personas que la dejan ahí quietecita, pero no tratan tampoco de estimular que aumente el tamaño, porque el tamaño puede aumentarse según la persona, pues ingiere una mayor cantidad de sustancias que tienen colesterol. Y recuerde que el colesterol está en la leche, la mantequilla, el queso, el yogur, los huevos y la carne. Pero también cuando usted pasa muchos malos ratos, el colesterol se eleva. Y los cristales de colesterol, si esa sustancia, los líquidos biliares, que tienen una composición principal donde el ácido coleico es el ingrediente principal, y el ingrediente más importante para producir ese ácido coleico es precisamente el colesterol. Entonces los cristalitos de colesterol van a seguir adhiriéndose a la superficie y va a aumentar el tamaño. O se pueden desarrollar otros. Ahora todo depende de usted. Si usted ya le hicieron la amonestación porque usted ya ha estado teniendo dolor al comer aguacate, le ha estado dando molestia cuando come almendras o nueces, cuando preparó, digamos, alguna lasaña vegetariana y ya hay molestia y le encontraron inflamación. Entonces, para ese tamaño entiendo que tiene que haber una remoción. A veces se consiguen cirujanos que puedan abrir la vesícula y extraer solamente ese cálculo. Pero esos cirujanos son muy pocos los que actualmente hacen ese procedimiento. Y generalmente lo que le hacen es la colecistectomía, le sacan la vesícula. De tal manera que todo depende entonces del cuadro clínico. Si usted tiene dolor, si tiene molestias, si tiene inflamación, pues no vamos a esperar a que se complique el asunto, porque con ese tamaño no se puede expulsar. Pero si no tiene molestia, no tiene inflamación, no tiene dolor, fue un hallazgo fortuito, casual. Y usted dice, no, yo no voy a estar con esta preocupación porque si algún día me como un guacamole y por comer ese guacamole de momento me empezó el dolor y yo no quiero que eso pase y no quiero todavía operarme en una edad todavía más avanzada, quiero hacerlo ahora, pues se somete a la colecistectomía.
Desde los Estados Unidos nos llama la amiga María, que es nuestra última llamada. La atendemos, María, adelante.
Sí, muy buenos días. ¿Me escucha?
Sí, por acá la escuchamos. Bienvenida.
Sí, muchas gracias. Oiga, doctor, necesito su ayuda. Mi edad es 69 años y tengo el A1C, la glucosa, en 5.90. El colesterol está alto en 2.40 y los triglicéridos están en 100. El magnesio está un poquito bajo. Eso fue ayer que me salieron los análisis. Entonces, desde el viernes me está latiendo esta vena que está por aquí, por el cuello. Ahí, por el cuello, cerca de la, como yo creo que la vena principal de aquí del cuello, a la derecha. El viernes me latió fuerte. Y últimamente me está latiendo de noche cuando me acuesto un poquito lento. ¿Qué usted me aconseja respecto a eso? Gracias.
Muchas gracias. Mire, le aconsejo que usted vaya a su médico de cabecera. Usted lo que está sintiendo es la palpitación de las arterias carótidas. Si usted está sintiendo esa molestia y tiene malestar, No sé si tenga historial de ser hipertensa o si desconocía que es hipertensa y probablemente ya lo es. Porque esa cifra del colesterol 240 sí va a facilitar que las arterias se vayan poco a poco tapizando internamente, estrechando el calibre interno de esas arterias y facilitando que poco a poco la presión arterial se vaya elevando. La cifra de su hemoglobina A1C debiera estar por lo menos en 5.7 o menos, y usted tiene 5.9. Debemos tratar de reducirla. No sé si usted está sobrepeso, pero esta cifra, pues debe usted, aunque está cerquita de lo normal, debe todavía hacer más ajustes respecto a la cantidad de glucosa, de azúcares que usted consume. Debe evitar los jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. En cuanto al colesterol, recuerde que el colesterol, si usted lo ingiere, al ingerirlo, usando leche, mantequilla, huevos, queso, yogur, carne, sea roja, sea blanca, sea pescado, usted va a facilitar que eso siga aumentando. Pero qué bueno que tenemos una gran ayuda si usted quiere bajar ese poquito de glucosa que tiene elevada y quiere también reducir la cifra del colesterol. Vamos a utilizar una combinación de linaza triturada y chía triturada. Dos cucharaditas de linaza triturada, dos cucharaditas de chía triturada. Las va a mezclar con media taza de agua. Esa media taza de agua, usted va a tomar la mitad de media taza, un cuarto de taza, 2 onzas, al finalizar el almuerzo. Y las otras 2 onzas las va a tomar al finalizar la cena. Va a notar que está espesa, es muy bueno. Eso activa el mucílago que contienen esas 2 semillas que ayudan a reducir la cifra de la glucosa y del colesterol. Pero afortunadamente, si usted sale a caminar una hora en la mañana y otra en la tarde, que haya sol, reduce ambas cosas de una vez. Así que aprovéchelo. Gratuito y muy fácil de hacer.
Amigos, ya lamentablemente no tenemos tiempo para más consultas, pero guardamos todas sus consultas para poder contestarles la próxima vez que tengamos nuestra edición de preguntas y respuestas. Y antes de despedirnos, como cada día lo hacemos, vamos a escuchar un último pensamiento para reflexionar.
En el libro de Génesis, el capítulo 7, y dice el versículo 21, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Eso fue en realidad la mayor catástrofe que hubo, no solamente porque se trastornó la superficie de la tierra, el diluvio, que es a lo que nos estamos refiriendo, fue algo tan violento que básicamente solo los que estaban en el interior del arca fueron salvados. Los demás seres vivientes todos murieron, incluyendo hasta la vegetación. Vean qué cataclismo, un cataclismo mundial. Fue algo que Dios había anunciado que iba a ocurrir, pero solamente aquellos que hicieron la provisión de acogerse al pacto que Dios había hecho y de entrar en las disposiciones de ese pacto, entrar al arca, fueron los beneficiados. Qué lamentable, muy pocos se beneficiaron. Ahora tenemos oportunidad de nosotros también aprovechar el pacto que Dios ha hecho con el hombre. Él quiere que vivamos eternamente con Él. Porque esta tierra, tal como está, con tanto dolor, sufrimiento, enfermedad, miseria y muerte, va a ser exterminada no por agua, sino por fuego. Entremos en el pacto de Dios. A través de Jesús, gratuitamente, podemos tener el beneficio de escapar a una destrucción de la cual no tenemos que ser parte. Podemos estar seguros, cobijados bajo la protección de Dios.
Y de esta forma, mis amigos, hemos concluido la edición de hoy de Clínica Abierta. Les esperamos nuevamente mañana. Por el día de hoy, se despiden
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
e Hilda Alicia Criollo.
clínica abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.